Bienvenidos a Siempre Motivados. Bienvenidos a Siempre Motivados. Hoy tenemos de invitado a Víctor Muñoz López. Víctor es osteópata y lleva en el Centro de Osteopatía y Kinesiología llamado Da Vinci, especializado en el trabajo global del individuo, en el que no buscan una solución temporal. Ellos profundizan hasta encontrar el origen del problema y les ponen solución desde la base. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Víctor, ¿qué tal estás?
Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Pues muy contento de tenerte aquí y nada, que expliques este trabajo que tienes, que la verdad es que lo desconozco, la verdad, sobre todo, vamos, sí. La osteopatía sé lo que es, pero la kinesiología es un nuevo mundo para mí y la verdad es que no, la verdad es que estoy interesado en esta entrevista y yo creo que mis oyentes también. Bueno, para conocerte un poco mejor, cuéntenos quién es Víctor Muñoz.
Pues mira, Víctor Muñoz me podría definir así a priori como un culo inquieto, porque desde que era bien pequeño empecé a estudiar, desde entonces no he parado de estudiar y he ido un poco aprendiendo en una gran cantidad de sitios y de sectores. Yo hace muchos años, cuando tenía 18 años, decidí que tenía que estudiar algo, entonces me puse a estudiar y estudié informática. Estuve unos años estudiando informática, terminé de estudiar informática, me empecé a dedicar a la informática, pero a mí había algo ahí en la informática que no me terminaba de llenar. Estaban muy bien los ordenadores, se aprendía muchas cosas, se ganaba dinero, que hay en determinados momentos de la vida que parece que es interesante, luego te das cuenta de que quizá no tanto. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que a mí lo que me gustaba era otra cosa. Lo que me gustaba era estar con gente, ayudar a la gente, sobre todo tener un trato humano. Y me daba cuenta de que la gente necesitaba ayuda en una cantidad muy grande de aspectos de su vida. Y entonces descubrí un día casi por casualidad el quiromasaje. Me apunté a una escuela, estuve estudiando quiromasaje y me gustó. Y ya dentro del mundo me di cuenta que había algo que se llamaba osteopatía y dije, anda, hay un sitio en Madrid donde puedo estudiar la carrera de osteopatía, son 4 años, esto va a ser duro, pero oye, mientras estoy estudiando, o sea, mientras estoy trabajando como informático, me lo puedo permitir, así que me puse a estudiar osteopatía y terminé la osteopatía y poco después acabé montando mi centro. Durante esa trayectoria en la que estuve estudiando osteopatía, tuve la suerte de tener un profesor que se llama Raúl Martín, que además de osteópata también enfermero, él era kinesiólogo y me dio las primeras pautas un poco de qué era la kinesiología y a mí eso me llamó bastante la atención. Entonces, ya una vez terminado mis estudios de osteopatía, me puse a investigar un poquito más sobre el tema de la kinesiología, me formé en kinesiología en diferentes escuelas y decidí junto con mi socio que has comentado en el Centro de Osteopatía y Kinesiología de Da Vinci, que se llama David Rodríguez, decidí junto con él crear una marca propia registrada que tenemos, que es Kinesiología Celular, a través de la cual intentamos ayudar, sobre todo en la parte que has introducido, lo has introducido perfectamente, intentamos ayudar a las personas buscando realmente el origen del problema. Es decir, no intentamos quedarnos en la parte de la superficie. Nosotros los clientes nos vienen buscando, pues tengo un dolor lumbar o tengo problemas viscerales o tengo problemas de muchos tipos, pero los problemas con los que ellos nos vienen muchas veces no son el origen realmente del problema. Yo hay una frase que le digo mucho a mis clientes que es que la víctima no es el culpable, no podemos culpabilizar el punto donde duele, sino quien está produciendo ese dolor. Entonces, nosotros en el Centro de Osteopatía y Kinesiología lo que intentamos es localizar el origen del dolor de la persona, el origen de la disfunción, e intentar ayudarle de la manera más global posible para que realmente se produzca un cambio en su vida. No es quitarle el dolor y no es hacerle que esté un poquito mejor un par de días, es que se produzca un cambio en su vida. A veces esos cambios son largos, es decir, a veces estos cambios son cuestión de meses, incluso años. Pero si tú vas acompañando a la persona durante todo ese proceso y le vas indicando cómo puede hacer las cosas para mejorar, los resultados al final son fantásticos.
Yo en mi caso, como te he comentado, en la hernia discal, pues tendré muchos casos de eso, me imagino, ¿no?
Sí, muy habitual.
¿Vosotros recomendáis la operación?
Mira, nosotros, por suerte o por desgracia, casi nadie que sea médico se puede permitir el privilegio de recomendar o no recomendar nada que haya prescrito el médico. Ahora, nosotros, con respecto a las operaciones, siempre sugerimos una cosa. La operación es la última alternativa. O sea, siempre hay que intentar buscar otra serie de alternativas. Hay muchas técnicas, hay muchas maneras de trabajar e intentar prevenir que eso al final acabe en una operación, sobre todo porque en muchas ocasiones, y a lo mejor me imagino en tu caso pasaría un poco lo mismo, nadie se molestó a lo mejor realmente en identificar cuál era el origen de esa hernia, porque el origen de esa hernia podía ser una dismetría en las piernas, podía ser una mala pisada, podía haber sido un gesto traumático, podían haber sido muchos factores. Si nosotros quitamos el factor inicial que hizo que apareciese esa hernia, como podía ser una mala pisada, que a lo mejor con unas pandillas, alguna plantilla se podía corregir, quizá a lo mejor si hubiese podido prevenir la operación, quizá no en 1 o 2 meses, pero a largo plazo hubieses podido ir notando mejoría y hubieses estado mejor. Pero nosotros lo que sí que recomendamos es intentar no llegar al médico cuando ya estamos tan mal, como para que no quede otra alternativa, sino intentar ir cogiendo las cosas desde antes, porque además en una hernia afectan problemas viscerales, afectan problemas de riñones, afectan, como te decía, plantillas, las rodillas, incluso disfunciones a nivel de la articulación temporomandibular producidos por el estrés pueden afectar a una hernia. Entonces es intentar buscar el origen, que puede ser muy complejo, antes de llegar a esa operación. Ahora, cuando no queda más remedio y el médico sugiere la operación porque es la única alternativa, evidentemente es la alternativa que queda y entonces habrá que acudir a ella. Pero lo que sí intentamos es agotar todas las alternativas posibles. Aunque la hernia, la operación puede ser una solución definitiva, sí que es bueno intentar agotar otras alternativas porque al final una operación conlleva un riesgo que en muchas ocasiones sale bien y la gente se recupera bien, pero por desgracia hay otras ocasiones en las que no sale todo tan bien.
Yo en mi caso, la verdad es que la osteopatía es que era una cosa que no desconocía en ese momento. Me lo comentaron ya cuando ya después de operarme, ¿no? Sí. Yo es que cuando, claro, el origen de la hernia, por mi trabajo como yo soy militar, yo creo que fue pasando una pista de combate que era, salté de un obstáculo que era de unos 3 metros y al bajar siempre amortiguan, ¿no? Con la caída, ¿no? Las piernas. Y yo creo ahí caí con los pies, las piernas rectas, y me crujió la espalda. Claro, ahí me dio un lumbago, pero claro, pues no sabía nada. Claro, yo, pues nada, pues estuve una semana bastante mal, ¿no? Y limitado, y me fui mejorando, ¿no? Sí. Hasta que cada vez, yo, porque me encanta el deporte, ¿no? Claro, que iba a correr, tal, ya cada vez empezaba a doler la pierna derecha. Digo, esto no es normal, y me daba lumbago más a menudo. Claro. Entonces fui a un traumatólogo, ¿no? Traumatólogo, claro, me hizo una resonancia magnética y claro, vio que era de nervio, pues empezaba el nervio ciático. Entonces ya me mandó al neurocirujano y yo, claro, el neurocirujano, pues nada, me dijo, pues tranquilidad, eres muy joven, porque yo tenía 29 años y yo estaba desconocido en ese tema, ¿no? Porque claro, yo me miraba en internet y en internet, veías cada cosa que como que me llamo que no podía hacer ya deporte en la vida, ¿no? Entonces, claro, ahí me desmotivé mucho, ¿no? Y ahí empezó un proceso ya mío de depresión, como que empecé. Y nada, ya durante un año estuve bastante mal, ¿no? Y claro, ya pedí una segunda opinión a un neurocirujano con más prestigio allí en Badajoz, el doctor Cabezudo, y él me dijo que nada, que a ver, que sí, que tenía, me hizo otra resonancia más, ¿no? Y cada vez iba peor. Y aparte me estaba saliendo una protrusión discal en la L4 y L5.
Sí.
Y bueno, yo pues nada, pues lo típico, ¿no? Cuando ya empezaba a quitarte otra vez el dolor, ¿no? Pues bueno, se te olvida, ¿no? Realmente así, ¿no? Empezaba a correr otra vez y ya cada vez me fallaban más las piernas hasta que me tuve que comprar unas muletas y todo, porque es que yo estaba sentado en el sofá y cuando me enfriaba me iba a levantar. Y me caía como si no tuviera pierna derecha. Es que era una cosa de...
Claro.
Y corriendo me he caído un montón de veces. Y ya me hicieron la tercera resonancia. Ya me dijeron que... Claro, como es que... Yo, claro, nadie te recomienda eso, el tema de operarte, ¿no? Pero que me dijo, yo te voy a recomendar operarte sí o sí, claro. Porque es que te has dado cuenta que esto cada vez va peor. Y ya es que encima... Ya no es que, bueno, tienes la hernia discal. No, es que te coge el nervio ciático, ¿sabes? Entonces lo que hicieron, pues, pusieron una prótesis. Y la verdad, estuve una hora en quirófano, yo ni me enteré, ¿no? Porque te duermen entero. Sí. Y bueno, yo me operaron ahora por la noche, estuve un día después allí en observación, vamos, en lo que era en la planta, ¿no? En la habitación, y yo me dieron en alta.
Sí.
O sea, estuve, bueno, y luego el reposo estuve bastante mal, luego estuve, por lo menos el primer mes fue bastante doloroso, ¿no? Sí. Y el tema también tienes grapas, te ponen grapas, y la verdad es que la columna es una zona que es todo, ¿no? De tu cuerpo, ¿no?
Sí.
Y la verdad, porque yo desconocía el tema de la osteopatía, luego me lo comentaron después. Claro, entonces, claro, digo, yo ya buenas horas. Pero bueno, yo estoy muy feliz de haberme operado, es lo mejor que he hecho. Porque la verdad,
sí, claro. Como te decía antes, al final hay en ocasiones en las que, e incluso habiendo llevado un tratamiento con osteopatía, puede ser paliativo de manera temporal, pero quizá a lo mejor está tan deteriorado al final el disco que no se puede hacer nada. Estamos hablando al final, una hernia es en el disco intervertebral y es la salida del núcleo pulposo, se rompen los anillos que tiene el disco y sale el núcleo pulposo hacia afuera. Y eso no se reabsorbe de manera natural. Entonces, con osteopatía lo que vamos a hacer es prevenir que se siga pinzando el disco y que siga protruyendo al final el núcleo pulposo hacia afuera y que siga irradiando en el nervio. Pero no podemos conseguir la reabsorción de ese disco. Entonces, cuando ya está muy deteriorado, hay en ocasiones es que la cirugía es la única alternativa real a eso. Y en tu caso, además, una persona deportista, hay veces que es incluso más recomendable porque dices, es que esto va a ser ya la solución, es que si no, vas a seguir sin hacer deporte de manera normal. Entonces, con esto vas a tener un tiempo de recuperación, pero luego vas a seguir haciendo tu vida normal.
No, la verdad que sí, yo tenía la almohadilla, como digo yo, entre los discos, ¿no? La tenía
Sí.
todo reventada. Es que se veía en la resonancia que estaba todo, vamos, que se veía que estaba todo percilla y luego los nervios. Y la
Sí.
verdad que, vamos, yo lo mejor que he hecho, ¿no? Porque yo cada vez iba peor, ¿no? Y claro, tenía que haber una solución porque la verdad es que psicológicamente yo me afectó mucho, mucho, la verdad. Porque claro, el poder y el querer y no poder, eso cuesta realmente.
Sí, claro.
Bueno, sí, aunque tu trayectoria profesional es la osteopatía, ¿por qué elegiste también dedicarte a la kinesiología?
Pues mira, me decidí que dedicar a la kinesiología porque me daba cuenta que con la osteopatía había muchas cosas que se me quedaban cojas. Y te cuento un poquito por qué, sobre todo cómo trabaja la kinesiología. La kinesiología es una herramienta que trabaja a través del sistema nervioso central. Esto procede de la quiropraxia de Estados Unidos. Los médicos quiroprácticos en Estados Unidos utilizan la kinesiología como método de testaje. Entonces, método de testaje y de corrección. Entonces, la kinesiología lo que te permite es identificar el origen claro de una disfunción. Y el origen de una disfunción es, yo en este caso tuyo a lo mejor de la hernia, lo que podría preguntar a tu organismo es si el problema de la hernia es de origen estructural, es de origen nutricional, es de origen emocional o es de origen energético. Con la osteopatía nos limitamos únicamente al tema visceral, estructural, digamos, la parte más estructural del individuo, y como mucho podemos entrar un poquito en el tema más emocional que a través de la osteopatía craneal. Pero el tema energético, el tema nutricional realmente y emocional puro quedan más fuera. Y yo me daba cuenta que había mucha gente que tenían problemas en recidivantes, es decir, venían con un dolor de rodilla, les apañabas, por decirlo de alguna manera, el dolor de rodilla, estaban bien 2, 3 meses, pero a los 2, 3 meses te volvían otra vez con el mismo dolor de rodilla. Les apañabas otros 2, 3 meses, pero volvía otra vez con el mismo dolor de rodilla. Entonces te dabas cuenta de que, mira, o estoy yo haciendo mal el trabajo, que puede ser, pero es que el caso es que él mejora, con lo cual debe ser que las cosas se están haciendo bien. Y entonces cuando descubrí la kinesiología me di cuenta de que yo podía empezar a preguntar, digo, oye, ¿y si el problema de rodilla de esta persona no es solamente eso que estoy tratando, sino que además tiene un componente emocional o un componente energético o un componente visceral de otro tipo que yo de momento no estoy enfocando porque lo desconozco? Y me di cuenta que la kinesiología era una herramienta que me brindaba la posibilidad de conocer cuál era realmente el origen prioritario que le estaba produciendo esa disfunción en la rodilla. Entonces, en este caso concreto, tú a una persona le coges esa rodilla, le testas esa rodilla a través de los testajes que hacemos en kinesiología y a lo mejor te dice, sí, mira, hay un problema de origen estructural y eso es cierto, pero también hay un problema de origen emocional. Y no solo que haya un problema de origen emocional que le esté produciendo esa disfunción, sino que además es el problema prioritario. Es decir, la estructura es secundaria. Lo que realmente está mal es la emoción que le está haciendo llevar a este problema de rodilla. Hay veces que es complicado de entender, sobre todo cuando hablamos de rodilla, hablamos de otras cosas, pero todo el mundo entendemos que cuando estamos nerviosos se nos pone un nudo en el estómago. Cuando estamos cabreados, estamos como más calientes, estamos de otra manera, es decir, las emociones afectan y las somatizamos 100% en el organismo. Entonces, cuando mantenemos emociones sostenidas durante un tiempo, nos pueden desequilibrar ciertas partes del organismo. Y con la kinesiología tenemos la posibilidad de averiguar realmente cuál es el origen de ese problema. Entonces, en este caso de una rodilla, empiezas a trabajarla desde el punto de vista emocional, a través de las técnicas habituales emocionales que utilizamos nosotros, como puede ser, por ejemplo, las flores de Bach, o remitiéndole directamente a la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra y que le paute a ver qué es lo que está sucediendo, porque puede tener un problema en el que haya que profundizar, o un coach, o una persona que haga mindfulness, o cualquier persona que le pueda trabajar a nivel emocional. Y curiosamente te das cuenta de que después de trabajarle a nivel estructural y con algo de emoción que le hagas tú y con un poquito de psicología, la persona te vuelve al año, pero porque le duele un poco la cabeza, pero no le ha vuelto a doler la rodilla. Es decir, realmente es la manera de encontrar el origen que está produciendo esa disfunción en los problemas que tenemos en los individuos. Y desgraciadamente, uno de los problemas que más veo a diario y que más estoy enfocando además hoy en día la técnica es problemas respiratorios secundarios, es decir, la persona no detecta que tenga problemas respiratorios, pero existen, y problemas de estrés. O sea, para mí el estrés hoy en día es la pandemia del siglo XXI. O sea, el estrés va a terminar con nosotros. O sea, cada día me viene peor la gente a la consulta, y yo te diría que al 99% de las personas en consulta, si les pregunto, ¿tienes estrés? La respuesta es sí. O sea, no conozco a nadie todavía que me haya dicho que no tiene ningún tipo de estrés, porque entre familias, trabajos, y lo que no es familia y trabajos, que vamos corriendo y que vamos a todos lados con prisa, el estrés va a acabar con nosotros, y lo somatizamos muchísimo. Y al final me estoy dando cuenta de que en consulta también la gente encuentra un espacio de 45 minutos, una hora, donde pueden estar tranquilos hablando de sus problemas, porque la mayoría de las veces hablan y cuentan sus problemas, y es un sitio donde se pueden liberar, se pueden abrir, te pueden contar las cosas que les suceden mientras les están ayudando a mejorar otras partes. Y me he dado cuenta que esa parte tan importante del tratamiento de escucharles es lo que en gran medida les ayuda a mejorar muchísimo, pero muchísimo.
Bueno, llegando a ese caso, cuéntanos cómo funciona el Centro de Osteopatía y Kinesiología Da Vinci. Desde el principio hasta cuando va un paciente, ¿cómo lo empezamos? ¿Lo tratáis? ¿Cómo?
Claro, mira, te cuento, nosotros llevamos una metodología bastante estricta en ese sentido, es decir, intentamos que cada paciente sea completamente único, porque así lo entendemos y así lo es, y entonces así tenemos que hacer para conocerle. Entonces, desde la que persona entra, le tomamos los datos, el tema de consentimiento informado y demás, y desde que le pasamos a consulta, lo primero que hacemos es sentar a la persona en la silla, sentarnos en una mesa con él y hablar con él. Y estamos 30 minutos, 40 minutos o el tiempo que haga falta hablando con la persona. Porque lo que necesitamos es conocer en profundidad cuál es el problema que le ha traído hasta aquí. La persona lo primero que te dice es, no, es que me duele un poquito el cuello. Y dices, bueno, estupendo, yo apunto aquí, te duele el cuello. Pero ahora yo te voy a hacer muchísimas preguntas que quizá a ti te suenen raras porque no vas a entender tampoco muy bien por qué las estoy haciendo. Pero entonces le preguntamos, ¿bruxas? Es decir, ¿aprietas los dientes por las noches? ¿Tienes estrés? ¿Tienes problemas viscerales? ¿Vas bien al servicio? E incluso incidimos si es necesario, pero ¿bien al servicio qué es? ¿Una vez al día? ¿Dos veces al día? ¿Tres veces al día? ¿Una vez a la semana? O sea, necesito conocer determinadas cosas concretas, cómo están funcionando. Si es caso una chica, ¿las menstruaciones cómo son? Ah, normales, que son dolorosas. Digo, pues eso no es normal. Es lo habitual, pero no es lo normal. Es decir, intentamos indagar mucho en la persona en todo lo posible. Le preguntamos por operaciones. Bueno, sí, de pequeño, las anginas, el no sé qué, tal, lo típico. Pues cuéntamelo todo, porque necesito saber todo por dónde tenemos que enfocarlo. Porque si tú me dices que llevas con un problema de rodilla 20 años, de nada me va a servir que yo te trabaje sin tener en cuenta esos 20 años atrás. Entonces, necesito conocer toda su trayectoria. Entonces, después de esa primera parte de entrevista personal, donde nos cuenta todo lo que toda su historia clínica, digamos, historia clínica e incluso personal, pasamos a hacer la exploración física. En esa exploración física vamos a valorar, muy probablemente, el problema de la disfunción por el que viene la persona, esa rodilla, esas cervicales, pero además vamos a explorar el cuerpo por completo para intentar identificar de dónde viene realmente ese origen. Como te decía antes, el tema de la víctima no es el culpable. Puede que a ti te duela la lumbar, eso te duela la rodilla, pero yo te voy a empezar a mirar por los pies. Porque si es un problema de pisada, por mucho que yo te toque la rodilla, hasta que no arreglemos la pisada, no vamos a conseguir arreglar nada. Entonces, hacemos una exploración muy completa. Una vez que hemos hecho esa exploración, decidimos cómo vamos a llevar a cabo el tratamiento. Porque tenemos un rato para tratarte en esa primera sesión. Entonces, en esa primera sesión vamos a hacer una primera aproximación del tratamiento para empezar ya a funcionar contigo y empiezas a notar mejoría. Y luego, cuando la persona ya sale por la puerta, nos despedimos de él y le hemos concertado una siguiente cita para otros momentos, nosotros nos podemos a trabajar en el caso de esa persona. Entonces, el equipo que somos allí en Da Vinci, nos reunimos todas las semanas a tratar todos y cada uno de los casos de las personas que estamos atendiendo, para que el tratamiento lo enfoquemos no desde un solo punto de vista que puede tener un terapeuta, sino de todos los que estamos trabajando allí. De tal manera que al final, aunque la cara visible que tiene la persona que le está tratando es una, en este caso podría ser yo, podría ser David, mi socio, o Marta, la compañera que tenemos allí con nosotros trabajando, podría ser esa, realmente el tratamiento lo hemos decidido entre muchas personas. De tal manera que la eficacia que hemos visto, que hemos comprobado, tiene muchísimo mayor eficacia, porque al final no es lo mismo una sola persona pensando que 3, 4, 5 personas a veces que nos juntamos para poder trabajar los temas. Entonces, mejora bastante. O sea, se nota mucho la diferencia.
La verdad que sí. Digamos que vosotros también tratáis el tema de... Porque yo, por ejemplo, veo mucho que en los corredores, claro, que la pisada hace mucho, ¿no? El tema, por ejemplo, del calzado, ¿no? Si es pronador, es supinador, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa? Hay mucha gente, yo no, no es mi caso, ¿no? Pero tengo amigos que, por tener zapatillas que no eran adecuadas para ellos, pues le dolía las rodillas o el tema de la espalda, y era por la pisada. Que luego hicieron el tema este de la pisada, pusieron unas zapatillas que adecuadas para él con su plantilla, y ya no ha vuelto a tener esos problemas. Que como tú dices, que puede ser a la raíz de otras cosas, pensando, a lo mejor tenemos la rodilla y pensamos que hemos tenido yo un golpe y pensamos que es del golpe, y a lo mejor no es de eso. O puede ser el sobrepeso, puede ser de muchas cosas, claro.
Sí, sí, claro, completamente. Al final trabajamos, aunque nosotros ahí en el equipo somos unos cuantos, nosotros trabajamos con una red multidisciplinar al final. Entonces, nosotros tenemos una serie de contactos que trabajan en otros sectores, como pueden ser podólogos en este caso, a quienes tenemos de, digamos, como podólogo de cabecera en el caso de que tengamos que remitir a alguien. Es decir, nosotros cuando viene a la persona a consulta y vemos que el problema que le está sucediendo ya no solo es que creamos a través de la osteopatía, que puede ser de la pisada, sino que como a través de la kinesiología podemos identificar con claridad que es que tu problema de rodilla es por la pisada, porque yo te hago una serie de pruebas con kinesiología y me produce un cambio muscular, que es como trabajamos con la kine, me dice que es de la pisada el problema. Lo primero que hay que hacer es trabajar la pisada, por lo tanto, nosotros desde el punto de vista de la osteopatía y la kinesiología vamos a trabajarlo con el martillo bioactivador, una serie de técnicas que tenemos. Vamos, por decirlo de alguna manera, vamos a colocarte los huesos y vamos a darte movilidad al tobillo, pero necesitamos que acudas al podólogo a que te haga un estudio de la pisada y que te ponga unas plantillas, porque eso es lo que lo va a solucionar. Nosotros, hay una premisa que tenemos muy clara y mucha gente nos pregunta cuando viene a consulta y dice, bueno, ¿pero tú me vas a poder ayudar? Digo, mira, de momento no lo sé. De momento, lo que sí que sé seguro es que voy a poner todo el empeño que pueda en ayudarte. Pero eso se lo decimos a todo el mundo. Lo que sí sé seguro es que tú no vas a estar viniendo a mi consulta de manera recurrente sin resultados. Si yo en 2-3 sesiones como mucho no he tenido resultados y tú no estás viendo los resultados que tú esperas, yo no soy ahora mismo la persona que te puede ayudar. Y para eso tengo una red de contactos muy grande a quien te voy a recomendar a una persona que yo creo que te va a poder ayudar. Porque para nosotros es un flaco favor, creo, hacer a la persona, hacerle venir 10, 15, 20 veces sin resultados. Para mí ese no es un cliente satisfecho. Para mí el cliente satisfecho es el que se le solucionan los problemas. Y si no se lo podemos solucionar nosotros en DaVinci, le vamos a recomendar el sitio donde se lo van a poder solucionar, porque al final nosotros lo que queremos es que la persona mejore. Porque además... yo creo que todo el mundo hemos tenido dolores, hemos tenido, aunque sea una gastritis, pero todo el mundo lo hemos pasado mal en algún momento de nuestra vida por algún problema físico. Y sabemos lo mal que se pasa. Entonces, cuando te viene gente a consulta con dolores, intentamos ponerlos en la medida de lo posible en su piel. Intentamos entender que la persona está acudiendo a ti porque está mal y realmente lo que quiere es estar bien. Entonces, tenemos que ayudar a esa persona, y si nosotros no podemos ayudarla porque no somos capaces de dar con el resultado, vamos a referenciarte a una persona que creamos realmente que te va a poder ayudar.
Sí, sí. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se ponen en contacto con vosotros?
Pues mira, difiere mucho el motivo por el que ellos vienen a consulta del motivo que realmente les está produciendo todos los problemas, ¿no? Un poco lo que hablamos antes del origen de todo esto. Los problemas estrella, digamos, por los que acude gente a consulta, problemas lumbares, problemas cervicales, problemas de rodillas, ¿vale? Luego entran caderas, pies, pero lumbares, cervicales, rodillas es casi el lo más habitual en consulta. Pero ellos vienen porque les duelen las lumbares o les duelen las cervicales, pero ellos no se paran a pensar, porque tampoco les ha explicado nunca nadie, que a lo mejor ese dolor cervical les puede venir producido porque le están haciendo un proceso en el que le están poniendo un aparato dental, o porque le han hecho una extracción de dientes, o porque tiene bruxismo y no utiliza una férula de descarga. Entonces nosotros lo que intentamos es separar por completo el motivo por el que viene la persona a consulta de lo que tenemos que trabajar con esa persona. Evidentemente esto siempre se llega a un consenso con el paciente, de tal manera que nosotros establecemos un objetivo conjunto. En esa primera entrevista inicial nosotros lo que hacemos es preguntarle, entre otras cosas, porque muchas veces que te viene la persona y te dice, pues mira, me duele la rodilla, me duele el pie, me duele la cabeza, las cervicales, vale, pero ¿a ti qué te ha hecho llamar a consulta hoy? ¿Por qué has venido hoy? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Qué es lo que te aflige para estar hoy aquí? Mira, el dolor cervical. Es que no puedo con ese dolor cervical. Dice, bueno, podemos hacer una cosa. Vamos a marcarnos un objetivo y vamos a identificar cuál es el problema de tu dolor cervical. Nosotros le vamos explicando durante la consulta cuáles son todos los motivos que vemos para que le estén doliendo las cervicales, y entonces trabajamos con ellos. Y como te decía antes, yo creo que uno de los aspectos principales que estamos localizando es estrés, que tiene relación con la articulación temporomandibular, y problemas respiratorios. Yo desde hace un tiempo, te diría que cerca de un añito más o menos, vengo trabajando con una técnica que se llama, con dos técnicas que son Innerstand Breathwork, que es como baile interno de trabajo respiratorio, y el Conscious Trance Breathwork, que es respiración de trance consciente. Yo esto lo conocí a través, esto lo estaba moviendo una persona que se llama Tom Goodfin. Son unas sesiones respiratorias súper potentes, con cambios de respiración muy bruscos. Son sesiones en las que a lo mejor la persona se tiene que pasar respirando con diferentes cambios respiratorios durante una o dos horas. Y en esa una o dos horas son personas que posiblemente no hayan respirado nunca, jamás, de manera consciente. Son gente que se sienta en el ordenador, están respirando con su respiración normal. Y entonces, en el momento en el que se ponen a respirar y llevan 15 minutos con la sesión, evidentemente esto lo vamos hablando con la persona y vamos viendo cómo se va encontrando, pero en esos 15 primeros minutos la persona ya te va indicando y dice, es que se me están durmiendo hasta las manos, tengo hormigueos en los pies, empiezan a sentir sensaciones que hasta ahora no sabían que eran capaces de sentir. Entonces, gracias a la respiración y al trabajo de la articulación temporomandibular, estamos obteniendo unos resultados asombrosos. Ya no solo para nosotros, que nos seguimos sorprendiendo al final de los resultados que tienen ciertas técnicas, sino para la persona que se da cuenta que de repente le han dejado de doler las cervicales sin que le hayamos tocado las cervicales. Y además te lo dicen de ya, pues es que no me duele y no me las has tocado. Digo, claro, es que el problema que te producía ese dolor de cervicales no estaba en las cervicales. Entonces, al final, lo que intentamos trabajar es el origen de ese problema y no solamente dónde está el problema. Evidentemente, si hay que masajear la zona, hay que trabajar la zona, se trabajará. Pero si no es necesario, no se trabajará. Es decir, porque a mí una persona me diga que viene a darse un masaje en las cervicales, yo no le voy a dar un masaje en las cervicales. Él quizá me viene pidiendo eso. Yo le entiendo. Pero yo, mi función es intentar identificar el origen y yo se lo voy a explicar. Entonces le voy a explicar, mira, vamos a trabajar de esta manera, de esta otra, de esta tal, de esta no sé qué, no sé cuántos. Pero él me dice, bueno, ya, pero yo quiero un masaje en las cervicales. Bueno, pues yo se lo explicaré y digo, bueno, pues no creo que eso sea la solución. Si quieres, trabajamos de esa manera, pero yo te tengo que hacer saber que no creo que esa sea la solución. Entonces, igual que salvando las distancias, una persona no llega al médico y le dice, quiero que me operes la rodilla porque me duele. Bueno, decidirá el médico si hay que operar esa rodilla o no hay que operar esa rodilla. Entonces, salvando las distancias es un poco lo que queremos trasladar nosotros a nuestros pacientes. Tú dime, ¿cuál es el problema? Y yo voy a poner todo mi empeño en solucionarte el problema. Pero el hecho de que tú me digas cómo lo tengo que solucionar no creo que al final sea la manera más efectiva. Sino que tenemos que intentar hacer ese trabajo nosotros, que además para eso somos un equipo, de intentar identificar de dónde te viene el problema. Y si finalmente es un masaje cervical lo que necesitas, ese va a ser el tratamiento y va a ser como se haga y va a ser lo efectivo. Entonces siempre intentamos localizar el origen de esa disfunción.
Sí, sí. ¿Y qué consejo daría a los oyentes o recomendaciones, por ejemplo, yo sé si tienen que hacer entrenamiento de fuerza, etcétera?
Pues mira, yo creo que el mayor consejo sería que se cuiden, de verdad. Porque, o sea, que se paren todos los días, todos los días, una horita a pensar en ellos mismos. Y a pensar en ellos mismos les va a llevar al final a identificar qué es lo que tienen que hacer. Hay gente que ya de por sí a lo mejor está haciendo entrenamiento de fuerza, como decías, pero después de ese entrenamiento de fuerza nunca jamás estira, nunca jamás hace respiraciones, nunca jamás hace nada. Entonces, cada caso es muy particular y cada caso es distinto. Entonces, dentro de cada caso, nosotros a nuestros pacientes les aconsejamos lo mejor en cada caso, pero de manera general para todo el mundo que nos está oyendo es pararos todos los días una hora para vosotros, aunque sea en la cama tumbados, a sentir vuestro cuerpo, sentiros desde los dedos de los pies hasta la cabeza, respirad y pararos a pensar si os duele algo, no os duele algo, podéis controlar ese dolor, no podéis controlarlo, cómo os ha aparecido, de qué manera os ha aparecido, te encuentras bien, te levantas bien por las mañanas, te levantas cansado, el hecho de que te levantes cansado, estás comiendo bien, es decir, párate a pensar todos los días un ratito en ti mismo y de verdad que al final vas a encontrar qué es lo que te está sucediendo. Porque entramos en una vorágine de estrés, de ansiedad, de no cuidarnos, de intentar pseudo cuidarnos simplemente porque con una hora de ejercicio es suficiente pero luego no cuido el resto. Hay que cuidarse en el ámbito más global del ser humano y es en todo, o sea, cuerpo, mente, por completo.
Sí, que el sedentarismo es malísimo. Yo llevo muchos años practicando deporte, ¿no? Y durante el tiempo que estuve parado, que no podía, después de la operación, pues me saqué el título de entrenador personal y el curso superior de nutrición deportiva. Aunque yo ya sabía, siempre he leído, ¿no? Siempre me ha gustado leer mucho sobre el tema de la nutrición y el deporte. Y yo recomiendo el entrenamiento de fuerza. Antes que empieces a correr, es hacer un entrenamiento de fuerza. ¿Para qué? Para fortalecer esos músculos. La gente muchas veces se piensa que, venga, voy a correr y empieza a correr sin haber corrido nunca, sin haber calentado, sin llevar una buena nutrición, porque la nutrición es importantísimo. Sí. Y empiezan a correr, ¿qué pasa? que se pueden lesionar. ¿Por qué? Porque tú tienes los tobillos débiles, no tienes fuerza en los músculos, tienes que fortalecer esos músculos. Claro. ¿Qué pasa? Que esa gente luego no estiran, que estiramiento es fundamental, yo para mí, de lo más importante después del deporte. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, pues, tiene una jueta, no, le duele todo. Entonces ya le cogen miedo, le cogen asco y todo eso. Es que yo, la gente, yo creo que se mete en las redes sociales y ven, mira, el prototipo, yo quiero estar como esta persona y quiero estar en un mes. No, esto es un proceso muy largo y con mucho esfuerzo y sacrificio. Porque yo me acuerdo, yo cuando iba al gimnasio, yo ya tengo gimnasio aquí en casa, después de Navidad, ¡puaf!, se montaba todo Dios. Al mes ya no había nadie. Dos meses antes que empecé el verano, por esta fecha, todo llena el gimnasio y empieza la gente y se piensa que la gente en dos meses se va a poner en forma. No. Igual, por ejemplo, yo cuando corrí la maratón, yo me tengo que preparar esa maratón, aunque yo llevo corriendo un montón, X años, ¿no? Tuve una preparación durante 5 meses, específica, claro, planificada, y con mi comida y nutrición bien. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo lo tienes que acostumbrar, y luego fíjate que luego, aunque tú vayas muy bien preparado, cada día el cuerpo es diferente, ¿no? Porque tú puedes levantarte un día y vas a correr y dices, me pega un tirón, sí, se me sube el gemelo, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero claro, si tú vas preparado, tú ya has preparado físicamente y mentalmente, porque la mente, como tú dices, es todo, es que es todo. Sí. Porque sobre todo, como dicen en la maratón, el muro es en el kilómetro 30, ¿no?
Sí.
Es el peor momento, porque es que ya cuando te empiezan a fallar de las piernas, tienes cansadas, te empiezan a dar tirones. Pero psicológicamente es decir, me quedan 12 kilómetros, estoy hecho una mierda. Yo, gracias a Dios, yo soy, no sé si es por el trabajo, yo soy mentalmente muy fuerte en ese sentido. Y yo el único problema que tuve fue en el kilómetro 35, que empezó a dolerme donde yo me operé. Pegué un tironcillo y claro, eso ya me dio un poco de miedo, entonces tuve que bajar el ritmo, pero por lo demás, muy bien, fue una experiencia muy bonita. Y pero hablando del tema este, que vamos, yo en el entrenamiento de fuerza, yo vamos, no me dedico profesionalmente al entrenador personal, pero lo tengo como hobby. Y yo le consejo que la gente empieza, es que la gente eso, la gente, lo primero que nos lleva una buena alimentación.
Claro, mira, a nosotros nos pasa mucho en consulta, es muy habitual, y te pongo un perfil de persona, no porque sea siempre el mismo, pero es que es habitual, y es hombre de 40 años, sedentario 100%, no ha hecho nada en toda su vida más que jugar al fútbol en el patio del colegio cuando jugaba, pero luego dejó de hacer deporte y no ha hecho nada más. De repente se encuentra con 40 años que le sobra unos kilitos y que ve que tiene que empezar a moverse, y decide, porque esto nos ha sucedido, que va a hacer un Ironman. Bueno, a ver, dices, vale, yo te entiendo. Él acude a consulta cuando lleva 4 meses de entrenamiento, ¿no? Y dices, claro, a ver, tú no te has movido del sofá y de repente te has puesto a nadar como si no hubiese mañana, a montar en bici como si te la fuesen a robar y a correr como si te persiguiese el demonio. Después de 40 años sin moverte del sofá, ¿y te extraña que tengas dolores? A ver, te has metido de repente, esto tiene que llevar una progresión. Entonces, uno no corre una maratón de la noche a la mañana. Yo no he terminado nunca de correr una maratón. Yo he corrido 4 medias maratones. Yo considero que la media maratón es una distancia asequible. Te diría que para todo el mundo. O sea, cualquier persona que se ponga a entrenar la puede correr, pero requiere entrenamiento. Y es una media maratón, no es una maratón, pero requiere entrenamiento. Requiere cierta constancia y requiere salir 2-3 días a la semana. Pero no 2-3 días a la semana a salir a correr 10 kilómetros y a ver qué pasa. A hacer un día tiradas más cortas, otro día tiradas más largas, a hacer un fartlek. Otro día sales a hacer entrenamiento de fuerza. Ya, pero si yo lo que quiero es correr, ya, pero las piernas y el abdomen tendrán que estar fuertes. Es decir, uno no puede prepararse un Ironman a los 40 años si no se ha movido el sofá. Uno se tiene que preparar primero una carrera de 5 kilómetros y empezar a correr poco a poco y salir con la bici a pasear. Y luego ir a nadar de vez en cuando, pero como quien está nadando con 80 años, o sea, dando un paseíto para acá y para allá. Y poco a poco ir entrando en esa rutina. Porque en esos puntos, yo creo que son puntos además donde nos volvemos locos y es más a nivel psicológico que físico, porque físicamente sabemos que no podemos. Si es que no nos hemos movido en todos esos años, pero de repente algo cambia en nuestra cabeza, hace un clic y tenemos que volvernos locos. Entonces, en relación a ese muro psicológico que hablabas de los 30 años, yo creo que la edad, o sea, de los 30 kilómetros, la edad de los 40 años sucede mucho, que es como cuando nos damos cuenta y decimos, bueno, tengo que empezar a hacer algo, entonces psicológicamente nos encontramos en el ecuador y nos volvemos locos. Entonces, nosotros nos sucede mucho personas que en consulta, nuestro trabajo no consiste en eliminarles el dolor de rodilla o de pie o de lumbares, sino en explicarle, tú no puedes hacer esto. Yo me duele en el alma tener que decírtelo, pero no puedes llevar ese ritmo. Y si lo quieres llevar, y esto nos ha pasado con un paciente en concreto, ese tío es una máquina, pero se metió en un entrenamiento que no podía asumir hasta que le dio una cosa chunga, le dio una rabdomiólisis, y yo un día me senté a hablar con él y se lo expliqué. Digo, tú te tienes que federar y tienes que encontrar a una persona que te lleve el entrenamiento. Le recomendé a una entrenadora personal, se llama Gemma Quiroga. Parece que Gemma está viviendo en Australia o en Estados Unidos, por ahí, pero trabaja a través de internet y hace un trabajo estupendo. Y este tío empezó a tener unos resultados que hasta ahora no se había planteado jamás. Terminó los 101 de ronda, ¿no? Me parece que son,
sí, 101 kilómetros, sí.
Los 101 de ronda. En Sevilla hizo también una de 55 kilómetros y quedó segundo. Y la última vez que vino a consulta me dijo, dice, estoy corriendo menos que en toda mi vida. Porque estoy corriendo menos. Dice, estoy teniendo unos resultados mejores que nunca. Dice, está siendo el mejor momento. Y fue gracias a que le llevaron un entrenamiento. Entonces, cuando uno se plantea retos, y vamos, y yo animo a todo el mundo a plantearse retos, porque en la vida tienes que tener metas y tienes que tener retos, pero tienes que planificarlos y tienes que ir avanzando poco a poco hacia ellos. No quieres llegar de golpe, no quieres llegar mañana, sino ir avanzando e ir motivándote día a día para ir llegando y que eso sea tu motivación diaria para alcanzarlo. Y además ponte pequeños objetivos. Cuando tienes que hacer tareas hercúleas, al final, como puede ser correr una maratón, al final lo vas a procrastinar como no lo hagas bien. Es decir, el tema tiene que estar, bueno, quiero correr una maratón. ¿Esto qué implica? Primero comprarme unas zapatillas, porque no las tengo. Con lo cual me voy a comprar las zapatillas y voy a empezar a salir a andar. Y luego empezaré a trotar, y luego correr 5 kilómetros, y luego serán 10, y luego serán 15, y luego correré 5 medias maratones y ya llegaré a la maratón. Pero no puedo correr la maratón de Madrid este año y empezar a entrenar en enero si no he corrido nunca. No puedo, no llego, es imposible. Entonces hay que asumirlo y las cosas van a ir mucho mejor.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. El Ironman yo, vamos, no lo he hecho, pero mi hermano lo ha hecho. Una que empezó en la Cristina en Huelva. Y son, fíjate que son 3 kilómetros, 800 metros nadando en mar abierto,
sí.
180 en bicicleta y 42 corriendo, que es una barbaridad. Y luego aparte, en cada... Claro, tú tienes un crono. Claro, tú vas nadando 3.800, pero tienes un tiempo. Si no pasas ese tiempo, estás descalificado. Entonces tienes siempre un crono en cada competición. Y la verdad es que mi hermano estuvo un año preparándose a full, vamos, y con una buena alimentación, con todo planificado. Mi hermano es otro, vamos, mi hermano es más friki que yo que el deporte, porque mi hermano hace ultrafondo de 100 y pico kilómetros. Vamos, mi hermano es un crack para, en ese sentido, ¿no? Los 101 kilómetros lo ha corrido 7-8 veces. Pero vale. Yo a lo que voy, yo con los conocimientos que tengo, ¿no? Y mi experiencia y todo, que para todo hay que prepararse. Aunque sea para una carrera, la San Silvestre está que no llega a 6 kilómetros, porque sí, tú pones el cuerpo al límite.
Sí.
Claro, porque yo, por ejemplo, yo medias maratones habré hecho 7-8, ¿no? Mi mejor marca es de 1:28. Uh-huh. ¿Vale? La maratón la hice en 3:58, ¿vale? Que yo mi objetivo era terminarla, no me puse tiempo. A raíz pude hacerlo en 3:40, bajar de 3:40, pero como en el kilómetro 35 me pasó el tirón, pues ya tuve que ir mucho andando y eso. Son cosas que suelen pasar, pero a lo que voy, que tienes, porque como he dicho, tú tienes que ponerte pequeños objetivos, que esos objetivos te lleven a una meta, pero claro, que esa meta sea alcanzable, ¿sabes? Porque es que muchas veces nos ponemos una meta, como dices tú, un Ironman, como si fuera un Ironman fuera, ¿sabes? Que no, la gente no sé muchas veces lo que piensa, yo creo que se mete bastante en internet, yo sé, en YouTube, y yo, es que no lo sé, pero la gente tiene un cacao en la cabeza, porque lo primero que tiene que hacer es meter lo que es el hábito del deporte en tu estilo de vida es muy difícil para una persona que es sedentaria. ¿Por qué? Porque tú tienes que planificar muy bien las cosas. Tú tienes que decir, venga, por eso, gente, eso yo os recomiendo que contrate entrenadores personales que hay muy buenos, muy buenos.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Para personas que sí, que tú te puedes meter en YouTube, pues sí, vale. Una persona que te gusta el deporte, si lees y todo, a personas, yo por ejemplo, yo recomiendo a David Marchante, a The Power Explosive, sí. A Eneco, el de Palma Salle, Ángel 7 Real, que son personas que yo, de mi punto de vista, son para mí de la gente que admiro en el tema de entrenador personal, ¿no? Porque son personas que lo explican muy bien, ¿sabes? Lo explican bajo papel lo que lo dice la ciencia y aparte lo demuestras haciendo sus ejercicios, ¿no? Entonces, claro, yo al principio cuando ya después de la operación, cuando empecé a entrenar otra vez de entrenamiento de fuerza, yo me ponía una cámara para grabarme a mí mismo. Sí. Porque muchas veces piensas que estamos haciendo, por ejemplo, en el tema sentadillas, ¿no? Que coges mucho peso, el tema peso muerto. Claro, tú piensas que estás haciéndolo bien y no lo estás haciendo bien porque estás arqueando la espalda y tú tienes que bajar con la espalda recta y lo que tienes que hacer fuerza es con las piernas, con los cuádriceps, bíceps femoral, con los gemelos. Entonces, claro, yo que se grabe, te tienes que grabar. Entonces luego mirarte y dices, mira. Y entonces comparas con las personas que saben realmente y comparas una y otra. Y dices, hostia, pues mira, lo hago mal en este sentido. Pero claro, para eso ya tienes que saber. ¿Vale? Claro. Entonces yo porque llevo muchos años y muchas cosas también he aprendido según vas leyendo, viendo cosas y todo, ¿no? Porque es una cosa que me gusta, entonces si te gusta, pues le pones mucho tiempo, ¿no? Y yo aconsejo eso, que la gente se piensa eso, que va al gimnasio, se va a poner en forma en un mes y no. Que es muy difícil y yo empezar poco a poco, yo siempre a la gente digo que empiece a andar poco a poco, que tu cuerpo vaya cogiendo forma, tus músculos se vayan adaptando a ese estímulo y que vayan haciendo buenas flexiones, sentadillas con su peso corporal y así fortaleciendo los músculos y así poco a poco luego va a empezar corriendo, ¿no? ¿Sabes? Como dices tú, el entrenamiento, yo por ejemplo, yo entreno todos los días, yo entreno en fuerza 6 días a la semana. Correr, pues hoy por ejemplo he hecho series, he hecho series de 1 kilómetro, he hecho 6 series de 1 kilómetro, hago una serie de 1 kilómetro, descanso 2 minutos en parado. Cuando veo que llevo mi pulsómetro, entonces yo siempre voy a un 80% más o menos de lo que es el ritmo cardíaco. Entonces, claro, tú para eso tienes que saberlo, ¿no? Porque tú tienes que, para llevar un progreso y que tu cuerpo se progrese, ¿no? Por ejemplo, para correr, tú no puedes hacer siempre lo mismo, ¿no? Tú tienes que poner tu cuerpo siempre a ver qué se me explico. Tienes que forzarlo más la máquina. ¿Para qué? Porque tu cuerpo se acostumbra a todo. Si tú corres todos los días 30 minutos al mismo ritmo, tu cuerpo va a estar siempre acostumbrado a eso, pero tienes que hacer ejercicios anaeróbicos, que son las series, ¿no? Cuando entrenamiento de fuerza, alimentación súper importante, calentamiento, estiramiento súper importante, porque el estiramiento, hay gente que soy muchas veces, cuando yo, por ejemplo, terminé la maratón, yo no estiré, ¿sabes? Porque acabas tan reventado que yo me tiré al suelo y ya está. ¿Vale? Ya, pues, a raíz luego de naproxeno y radio salí y a tomar por culo, no queda otra. Pero bueno.
Bueno, pero después de una maratón, todo vale. O sea,
Es que no, ahí no tienes tira. Luego tiene allí, aparte, en Madrid, una pasada, como lo tiene montado, porque luego, aparte, tiene allí los fisios, pues, si la gente tiene un montón de fisios, de camillas, pues, cuando tú terminas, pues, si te hace falta, pues, hay gente que se marea. Bueno, hay mucha gente que no termina, gente que, no sé si alguno le dio un infarto. Es que pones el cuerpo al límite. El cuerpo, ¿sabes? Que no es decir, voy a correr, no, es que pones tu cuerpo al límite, ¿sabes? Sí, sí. Y tienes que estar una cosa que yo digo, que yo a la gente aconsejo que se las tomen en serio, porque es tu cuerpo, es tu, ¿sabes? Y puede pasarte, pues, muchas cosas, ¿no? Por el tema de la... Que encima, cuando ya tenemos una edad, si llevas una vida sedentaria y queremos cambiar nuestro estilo de vida de un día para otro y no. Primero, te tienes que conocer tú mismo, eso es lo mismo importante, saber quién eres, qué es lo que quieres, cuál es tu pasión y hacer las cosas que realmente te apasionen y te guste. Porque, yo creo que la gente, yo no hago deporte ni hago gimnasio para tener un buen físico. Claro que sí, que gusta tener un buen físico, ¿no? Pero yo lo hago para estar en forma y para superarme cada día y crecer como persona. A mí, ¿de qué más? Sí, vale, me queda muy bien y me da la rolleta, tengo mis cuadraditos, mi buena abdominal. ¿Pero para qué? Si luego me voy al baño, me voy y me jato de copas y... Pues no, lo puedes hacer, claro que sí, ¿no? Pero esto es una cosa que deberías hacerlo durante todo el... durante todo el año. Y no decir, venga, una semana sí, otra no, ahora me emborracho. No. Hay que... Cuando ya llegamos a cierta edad, hay que cuidarse, ¿no? Tenemos nuestro tiempo de pasarlo bien, claro, como sí. Es que, por supuesto, en esta vida es eso, ¿no? Pero también hacer deporte porque, claro... No para hoy ni para mañana, sino porque tu cuerpo de aquí a 20 años te lo va a agradecer. Una persona que ha hecho deporte de aquí a 20 años va a estar, si no tiene, por la desgracia hoy en día que hay enfermedades ya pues terminales, pues bueno, eso ya son cosas mayores, ¿no? Pero una persona que haga deporte, no hace falta que estés todos los días haciendo deporte, que hagas 3 o 4 veces a la semana. Eso a la larga tu vida, tu cuerpo te lo va a agradecer.
Sí, nosotros en consulta eso lo vemos habitualmente, pacientes de 60, 65, 70 años, se ve claramente quién ha dedicado tiempo durante su vida a hacer deporte y a cuidarse y quién no. Aunque los dos vengan por el mismo problema, los dos vienen por un problema lumbar, pero tú ya ves, antes de que te lo digan, quién se ha cuidado y quién no. Y ya no porque tenga un poquito de peso o no tenga un poquito de peso, sino porque al final se nota en todo, en la calidad muscular, en la manera que le ves respirar en la camilla, que está tumbado, cómo se mueve, la agilidad que tiene. Y eso se nota y es una persona que ha dedicado tiempo a cuidarse. Que quizás a sus 70 años a lo mejor se cuida menos o evidentemente a otro nivel, pero se le nota que durante toda su vida ha invertido tiempo en cuidarse.
Sí,
Quizá
sí.
más se ve con claridad.
No, yo muchas veces la gente me pregunta el tema de alimentación. Dices tú, a ver, la alimentación, comer
Fundamental.
comida real, quitarte las comidas procesadas, la gollería industrial. Tú comes comida real, ¿sabes? Lo que tus legumbres, tu pescado, tu ensalada, todo un poco una. Bueno, y más que la dieta mediterránea, que tenemos una dieta que es súper buena de todo, hay que comer de todo, pero quitando que sea comida real y quitando las bollerías industriales y las comidas procesadas, que eso es lo peor, o sea, que
Claro.
eso es.
Sí, yo en mi caso el tema de la alimentación además intento llevarlo bastante rajatable. Yo en mi caso particular yo además soy vegano, pero bueno, que eso es otro tema, o sea, es una opción, pero es algo al final a lo que he llegado también después de un proceso de darme cuenta de determinadas cosas, porque a mí, entre otras cosas, el haber estudiado informática me llevó a un punto muy negativo en mi vida y quizá también fue parte detonante de esto. Yo hace, no recuerdo ya los años, pero ya hace bastantes años, yo pesaba 125 kilos y me di cuenta de que algo estaba mal en mi vida. O sea, llega un momento que dices, aquí hay algo que no está funcionando. Yo fumaba y pesaba 125 kilos. Y yo dije, tengo que dejar de fumar y no puedo estar así. Yo perdí 52 kilos a base de alimentación y deporte. También debo decir que no lo hice bien durante muchos periodos de tiempo, te obsesionas y dejas de comer durante un tiempo. Es decir, si ahora mismo tuviese que volver atrás, me regañaría a mí mismo por haber hecho lo que hice. Pero lo hice, ya está, lo hice. Y a día de hoy, pues me ha llevado a donde estoy, a sentirme orgulloso de poder levantarme por las mañanas, de poder estar a gusto, de poder tener una hija y jugar con ella tirada en el suelo y poder moverme. Y yo me pregunto cómo hubiese sido yo ahora si no hubiese salido de ese punto, ¿no? Y al final fue gracias a la motivación. O sea, yo me di cuenta de que mi vida no era como yo quería. Decidí dar un cambio, empecé a motivarme con una serie de aspectos y a salir de ahí. Entonces, para mí la nutrición ha sido un tema fundamental, ha sido un tema fundamental y está presente todos los días de mi vida en cada cosa que como. ¿Que cometo excesos? Bueno, me imagino que como casi todo el mundo, habrá gente que no los cometa, yo me imagino como casi todo el mundo, pero asumo cuando son excesos, lo sé que son unos excesos. Yo sé que determinadas cosas no se deben comer y sobre todo no se deben comer ni todos los días, ni todos los meses, ni de manera frecuente. Y esas cosas hay que disminuirlas lo máximo posible. Y el resto del tiempo es aprender a disfrutar de la comida que tenemos, que es que de verdad, en mi caso ya te digo que se basa en verduras, legumbres, semillas, una serie de cosas, pero de verdad, que hay platos veganos fabulosos y es aprender a disfrutar de la comida que tenemos y de lo que podemos comer y que de verdad la alimentación es fundamental, fundamental.
No, sí, la alimentación es que es fundamental. Yo, por ejemplo, yo los domingos es cuando me olvido un poco de
Sí.
mi dieta. Yo mi dieta es comer normal, la verdad. Pero ahí me como, si me tengo que comer algún dulce, pues me lo como, mi capricho, ¿no? Porque no va a ser todo siempre eso. Y mi
Eso es,
pizza y
exactamente.
no, y tal. Yo no salgo de fiesta, por ejemplo. Yo, pues no, no, ya me ha gustado mucho, bastante la fiesta, pero no suelo salir. Yo suelo los domingos, me levanto por la mañana y me voy a entrenar. Y esa es mi estilo de vida. También depende mucho también con las personas que tienes a tu alrededor, ¿eh?
Sí,
Porque si tú te juntas con gente que más o menos es deportista, ¿no? Gente positiva, ¿no? Que, pues entonces esa gente te va a animar, ¿no? A hacer ciertas cosas. Pero si te juntas con gente tóxica, gente que no sé, que son gente, pues que no se cuidan, pues tú vas más o menos, pues vas a llevar esa vida, ¿no? Pero
claro.
es esa gente, a tarde o temprano, se tiene que dar cuenta de que ese camino no es bueno. Ese camino al final te va a tropezar muchas veces y al final ese camino no te va a llevar a ningún lado bueno, ¿no? Bueno, pues la verdad es que me está encantando la entrevista, macho.
Igualmente.
Estoy aprendiendo un montón, una cosa nueva, la verdad es que me está encantando. Bueno, y para bueno, ¿qué libro recomendarías a los oyentes? Para saber un poco más digamos, de lo que es la kinesiología, la osteopatía, el mundo eso.
Bueno, a ver, claro, aquí tendría que recomendar el mío de kinesiología, porque yo
Pues ya
tengo un libro
está.
de kinesiología, pero fíjate, me gustaría más recomendar un libro de una persona además que tú y yo tenemos en común, que es de Joan Boluda, y es el libro de 100 años todos muertos, porque aunque se trata de un libro de emprendimiento, de marketing y tal, yo creo que es un libro motivacional en todos los sentidos. Te hace darte cuenta cómo con pequeños hitos a lo largo de tu vida puedes conseguir unas cosas que quizá no eres capaz ni de imaginarte que las ibas a poder conseguir. Para mí fue un libro que cuando leí, yo me lo compré para pues tema de emprendimiento, al final tengo una empresa y bueno, pues me gusta crecer en el mundo empresarial, pero me sorprendió muy, muy gratamente, pero muy, muy gratamente. La verdad, o sea, es un libro que yo recomendaría a todo el mundo, que lo tienen en Amazon, con lo cual lo puedes comprar todo el mundo y la verdad es que a mí me gustó mucho. Y con respecto al tema de kinesiología, pues el libro que yo tengo de kinesiología junto con mi socio, que estamos ahora mismo, estamos en el proceso de maquetación y de publicación y en breve estará en librerías y ya tenemos los cursos online donde la gente se puede ir formando y demás y la verdad es que es una herramienta fantástica. Y si no, un libro fundamental en kinesiología para cualquier persona que quiera indagar un poquito sobre el tema es Toque para la salud. Toque
Vale.
para la salud del doctor John T. Fabuloso, es un libro fantástico.
Pues echaré un vistazo porque, claro, me ha llamado la atención este método,
Sí.
la verdad, que a mí, y el tema, a mí cada vez me gusta más el tema de la mente, ¿no? Porque lo que es, y estoy aprendiendo mucho con este proyecto, ¿no? Porque, claro, he entrevistado a coaches, psicólogos, y también lo dices tú de, por ejemplo, John Boluda, ¿no? Que es un tío que es un emprendedor, la verdad, que es una persona que es que solo con la, como habla, macho, te motiva cada día. Yo escucho todos los días los
Sí.
podcasts, ¿no? Y cada mañana. Pero claro, el emprender es que yo el proyecto este, de siempre motivados, la verdad es que la gente emprendedora son personas que son motivadas, son personas que tienen que estar motivadas porque para emprender hoy en día, porque la verdad es que en España se está fijando de los americanos, porque
Sí.
aquí estábamos acostumbrados, si a un proyecto no iba bien, tirabas la toalla. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tienen la filosofía de que si una cosa no sale bien, va a por otra, pero no se rinden. Y eso es lo que está ahora empezando España, en este país, a que la gente se meta en la mente que bueno, pues nada, de los errores se aprende, si esta cosa ha salido mal, pues venga, vamos a hacer otro proyecto, a ver, poco a poco, ¿no? Y lo bueno, por ejemplo, Joan Boluda a mí lo que me ha hecho, porque claro, yo gracias a él, ¿no? Porque las cosas como son, pues me apunté a su curso de boluda.com, que es una barbaridad de cursos que tienen por 10 euros, que ahí
Sí.
empecé yo a hacer la página web, ¿no? Porque yo todo lo he hecho yo, ¿no? Para el tema del podcast, qué herramientas
Sí.
tener, cosas de esas, ¿no? Que, y la verdad es que está muy bien. Y la verdad es que se lo aconsejo a la gente. Y
Sí.
bueno, y para terminar, ¿dónde podemos contactar contigo?
Pues mira, a través de nuestra web osteopatiadavinci.com, es osteopatiadavinci.com y en kinesiologiacelular.com, que es el otro dominio que tenemos donde tenemos todo el tema de formación y demás. Y bueno, y nosotros en nuestro centro lo tenemos en Alcorcón, para la gente que sea de Madrid o que esté por la zona, nosotros tenemos el centro de Alcorcón, que es el centro de osteopatía y kinesiología da Vinci. Y nada, info@osteopatiadavinci.com en todos los sitios aparecemos como osteopatiadavinci.com en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos los sitios nos pueden encontrar sin ningún problema.
De todas formas, no te preocupes, que yo pondré las notas del programa de la página web, lo
Sí.
enlazaré a las tus dos páginas web y ahí ya, si se quieren poner en contactar contigo y conoceros mejor, pues mucho mejor. Pues
Pues
nada,
fantástico.
Víctor, muchas gracias por esta entrevista, la verdad es que me ha encantado. Yo creo que va a ser una entrevista que va a aportar mucho a la gente y nada, pues muchas gracias y nada, de corazón
Pues
y que nada, que
muchas,
vaya
muchas
todo bien
gracias
y a
a
seguir bien.
muchas gracias a ti, David, por darme esta oportunidad también de compartirlo con todo el mundo.
Venga, bueno, un saludos. Y como digo siempre, hay que
Un
estar
saludo.
siempre motivados.
Motivados.
Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados. Smile, play it soft.